Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
¿Qué tal? ¿Cómo andan los muchachos de Ciudad Imaginaria, Ale?
Buen día, Miguel.
Jorge. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Tenemos una invitada de aquellas, ¿eh?
Exactamente.
Tenemos a Sandra Bustamante, después le vamos a sacar fotos y todo. Una paya médica, así que tenemos mucho para hablar. Ricardito Piñero, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Nuestro operador y musicalizador, ¿eh? Atente. Hay comentarios halagadores sobre la música de Mundo Franquicia y Ciudad Imaginaria, ¿eh? Atente, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, hoy me levanté con dos noticias. El subte que va a Constitución, paro. ¿Por qué? Pues le pegaron a un empleado. Así que tuvo que actuar la policía, que esto, que el otro. Bueno, se solidarizaron los compañeros, paro. Que también pudo haber agarrado las otras líneas, porque en cualquier momento también se adhieren estos muchachos. Y después un abrazo en el hospital.
El Hospital Neuropsiquiátrico de Laura Bonaparte,
sí,
en Parque Patricios.
Porque dice que el presupuesto es demasiado avanzado. Resulta que tiene más de mil pacientes ahí.
Pues sabes que yo creo que hay algún tipo de sesgo ideológico en ese caso, sí. Porque Laura Bonaparte era psicoanalista y fue una de las integrantes de Madres de Plaza de Mayo.
Ajá.
Y a este gobierno, Madres de Plaza de Mayo, es un problema que no pueden resolver, no pueden aceptar.
Claro, a ver, mezcla todo en el pone todo en el tintero, tinta blanca, negra, roja, todo pone.
Y además integra la Red Nacional de Salud Mental, así
claro,
que más allá de...
Que más allá de eso... Tenemos, no, hay un semáforo rojo sobre la salud mental de Buenos Aires. Está en rojo, pues la salud mental está superada, está desbordada. Porque después de la pandemia han quedado muchos heridos, muchachos. Y bueno, veo que a veces el Ejecutivo tiene querosón sobre la brasa.
Hay problemas de falta de medida en las cantidades de dictámenes que se realizan, y aparte, como insisto desde hace rato, va camino a una autocracia total, porque no se respetan las votaciones parlamentarias. Ahora, esta semana va a ser clave, porque la Federación Universitaria va a salir posiblemente nuevamente con sus voceros después de del dictado del veto presidencial al presupuesto de las universidades.
Pero además las medidas son radicales. Cerrar, abolir, vetar, todo es así. No hay término. Veo que el Poder Ejecutivo es negro o blanco, no existen los grises, por lo que veo.
Un show infernal en la Plaza Lezama,
claro,
para el lanzamiento de una línea interna que... Sí. De todas maneras, a nivel político está muy cuestionado, hay una división enorme dentro de La Libertad Avanza,
sí,
y también ha provocado un quiebre en el PRO.
Sí.
Macri por un lado, Burri por el otro.
Y además es un partido que se está constituyendo después de la asunción presidencial, digamos, a la inversa de lo que tradicionalmente ocurre, ¿no? O sea, el Partido Nacional se está creando ahora.
Y para lo positivo va a haber reformas en la parte educativa. Parece que volvimos a las tablas de multiplicar, a hacer oraciones y a la lectura. Por fin van a implementar una oración completa a los niños. Y lo que no me quedó muy claro, que digan, bueno, para este nuevo régimen hay que preparar a los docentes. ¿Por qué no saben las tablas de multiplicar los docentes?
Habría que hacer un relevamiento.
Parece que algunos no. Me quedo muy preocupado con ese comentario.
Sí, claro.
Claro, no sé.
Y la parte pedagógica ya la tiene incorporada por su profesión.
Yo tengo una regla, esa antigua de metal, donde tenían todas las tablas de multiplicación. ¿Se acuerdan de esa reglita?
Sí, hermosa.
Y bueno, voy a tener que traerla, ¿viste? Tengo un problema. Pero me dejó preocupado ese comentario, porque ¿sabes qué pasa? Lo dice alguien que tiene un cargo y que diga, bueno, hay que preparar a los docentes, y lo dice serio. Entonces me deja serio que diga, bueno, parece que hay que enseñarle las tablas de multiplicar a los docentes. No creo eso, pero bueno.
Él es un número primo. Por eso está tan preocupado por la matemática. Eso,
ese es el problema. Y me gusta eso de que volver a las oraciones, a vocalizar, muchachos. No hacen una oración. A ver, hay adolescentes que tienen el celular y le da lo mismo una Z que una S. Simplifican una palabra que no sé lo que dicen. Entonces, así como escriben, hablan. Ese es el problema grave. ¿Para qué países avanzados como Inglaterra o España prohíban los celulares? Por algo debe ser, ¿no es cierto?
Por algo. Que sí. Y como dijiste antes con el tema salud, en el tema educación también, a partir de la pandemia, con la Zoom y la educación online y demás, y ahí empezamos a tener más problemas que antes, que ya los había, y muchos, para... lograr que los chicos tengan y adolescentes tengan una formación adecuada para llegar a la universidad.
Por supuesto. Pero bueno, una de cal, una de cemento, una de arena. Nosotros fuimos a un lugar que después vamos a hablar en tu segmento de espectáculo. Sí. Fuimos a un lugar en La Plata donde nos quedamos maravillados. En el teatro que hicieron, ¿qué teatro era?
Sí, en el Teatro Argentino de La Plata tuvieron la buena idea la provincia en conmemoración del fallecimiento de Giacomo Puccini, uh-huh, a los 100 años de su fallecimiento.
Claro.
Ofrecer gratuito, sobre todo eso, ¿gratuito? Una ópera, La Bohème, hermosa ópera, y con una, nos llamó la atención toda la parte de Regi, es impresionante, impactante, ¿no?
Teatro Argentino es...
No, pero no solo eso, la cantidad de actores, niños...
200 personas con músicos incluidos en escena.
Sí, sí.
Y al mejor estilo del Teatro Colón también con la construcción de la parte de herrería, carros rodantes reales.
Una calle parisina espectacular.
Seguro.
Donde no, pero una escenografía espectacular que nosotros nos quedamos... Digo, pero esto es impagable.
Vos sabés que el Teatro Argentino original se quemó.
En el 77.
Claro. Un incendio tremendo, desapareció ese teatro.
Sí, sí.
Y construyeron este, que no había tenido hasta ahora una mayor relevancia, pero en la gestión actual, aparentemente se le está dando más importancia y mejores posibilidades a través de temporadas, de espectáculos como este que acabamos
pero
de ver.
Pero qué alegría para la gente, porque brindan un espectáculo de esa envergadura y con tanta importancia... Y además, sorprendente.
Sorprendió porque nosotros veíamos a la gente cómo
ya
se sorprendía.
Ya conocíamos un tenor que en el Palacio Paz.
Claro, cuando fui a retirar las entradas, conociendo, lo habíamos visto en los tres tenores, a Enrique Folger, y el 5 le tocaba a él, porque van obviamente rotando los cantantes de los elencos.
Bueno, nuestro saludo a María José Maito, que ahí ella siempre nos brinda dos porteros, espectáculos ahí, tenemos que ir a Brighton.
Por suerte, claro.
Pero ella, Gala Lírica, y estaban los tres tenores, y uno de ellos,
Folger,
sí.
Como protagonista del tenor, digamos. Después está en el papel de Rodolfo, Florencia Burgat como Mimi, Laura Polverini como Musetta, y después estaban los papeles de Junar y Colín, los compañeros de la guardilla bohemia. Así que, pero muy impactante y de calidad. La orquesta sonó excelente. Y
después los niños, pues como 40 niños por lo menos en la escenografía.
Sí,
hay
sí.
Que los niños no son muy fácil... De sobrellevar en un escenario y con una escenografía importante, y estaba muy bien realizado todo.
Es una de las mejores óperas que realizó
Giacomo. Maravilloso. Es la más bonita y la más emotiva, sí, sí, es hermosa.
¿En qué novela se basó? La Dama de las Camelias.
Mira.
A partir de ahí elaboró la ópera.
Mira.
Y es una versión maravillosa la que tiene, cantada.
Vamos a destacar a Mariana Cholfi, que fue la regí, que la verdad que se lució un trabajo muy minucioso.
Perfecto.
Y la dirección orquestal a cargo de Ezequiel Fautario.
Mira, bueno, hacemos una pequeña pausa, porque tengo que preparar el pochoclo y la gaseosa, porque ahora Jorge nos va a hablar de espectáculo. A ver qué vamos a ver en el cine. ¿Qué me mirás, Ricardo? ¿No vas a ir al cine? Ya, sí, sí. El tipo malo, ¿eh? Sí, fue una pausa.
Qué lindo. La yo escuché.
qué música. Bueno, ¿qué teníamos antes?
Escuchábamos La Petite Fille de la Mer de Evangelis.
Mirá, y ahora bien, buena musicalización.
Pero, por supuesto, de la
mejor.
Georgie,
quiero ir al cine.
Uy, bien. A ver. Ahora que pasó el estreno que fue acumulador de pantalla del Guasón el jueves pasado, el próximo jueves,
sí,
el 10 de octubre, vamos a tener varias películas,
sí,
que son todas muy interesantes. Tras mi fa es una película de Daniel Burman.
Ajá.
Daniel Burman, un aclamado director, un reconocido director, hizo El Abrazo Partido, El Rey del Once, que se especializa en pintar la colectividad judía con características especiales. En esta ocasión, aparte, permite el retorno a la pantalla grande de Juan Minujín, uno de los mejores actores,
sí,
nacionales, Alejandro Aguada, también un actor consagrado, y Alejandra Flechner. Es una obra interesante que tiene una trama familiar particular y que es recomendable para verlo. Hay otra película donde hay un componente nacional.
A ver.
Robot Salvaje, dirigida por Fernando Andrés Saad. Se trata de una película de animación de origen estadounidense, de un estudio norteamericano independiente. Pero Fernando Andrés Saad, el director, es argentino.
Mirá.
Es puntano y es un especialista, un hombre que se dedica a la enseñanza y a los talleres de cinematografía. Así,
mirá,
que también es importante verlo. Tenemos además algunas otras menciones. Un tal Mario.
Un tal Mario.
En este punto quiero hacer una inflexión, porque se trata de un documental filmado por Mariana Magda, que acabamos de verla. Ejerciendo su profesión, una colega.
Ajá.
Hija de otro colega que es Mario Magdas.
Claro.
Este es el Mario al que se refiere,
sí.
Y hace una alusión importante a la trayectoria. Mario, sinceramente, fue y es el protagonista de una historia maravillosa dentro del periodismo desde la década del 70 hasta la fecha, y representa una escuela propia de periodistas.
Ajá.
Que vale la pena seguir. Después vamos a otros estrenos ya internacionales. Azúcar y Estrellas, de, ajá, Sebastián Tulliard, una película francesa basada en una historia real que vale la pena ver también. Hay otra basada en una historia real, que es El Asesino del Juego de Citas.
Opa.
Esta es norteamericana, dirigida por Anna Kendrick. Y conviene recordarla, porque esta es una película que se basa en un asesino serial que utilizaba los programas para organizar citas que se daban en la década del 70. Acá teníamos a Roberto Galán, por,
sí,
ejemplo, que se ocupaba. Después hubo otros programas, ¿no? Cupido, no recuerdo estos programas de para formar parejas.
Sí.
Y se ocupaba de ir al set para seleccionar a sus víctimas. Bueno,
así qué buen que, muchacho.
tenemos para hablar largo y tendido de ese tema.
Sí.
My Hero Academy, una película japonesa de animación también.
Mira.
De Taisa Okamura. Y finalmente El Bello Verano, una película italiana de Laura Lucchetti, una muy buena directora que está en ascenso en el cine italiano, que habla de la historia de Ginia, una adolescente que llega a Turín en 1938, pleno fascismo, y descubre sus contradicciones respecto a los sentimientos vinculados al amor. Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Son todas películas que realmente...
¿Hizo acordar la película El Verano del 46? ¿Se acuerda? Qué linda película esa, ¿eh?
El Bello Verano del 46. Sí, que fue además muy muy concurrida.
El 42, perdón, me equivoqué del número. No,
Verano del 42.
Gracias, Riquidito.
Basada en una novela del norteamericano Herman Raucher.
Me puse en el túnel del tiempo, ¿viste? ¿Qué es eso?
Y bueno, vamos a las pochocleras.
Dale, para ¿cuál? Dale, que preparamos.
Hagamos este.
A ver la audiencia.
A partir de esta semana, toda la semana va a haber una repetición de las sagas de Harry Potter.
¡Qué bien!
Así que todas las películas de Harry Potter están en cartel a partir de este jueves. Y hay una versión de Superman de 1978 que protagoniza... El Superman de 1978 lo protagonizó Christopher Reeve. Que lo dan a modo de introducción porque se va a dar la película sobre la vida real de Christopher Reeve, que tuvo una vida muy complicada.
Sí.
Después de un accidente que tuvo montando a caballo, quedó parapléjico, vivió... unos años más, pero no muchos.
Qué accidente que tuvo, la verdad es que pobre muchacho,
tuvo,
¿no?
Tuvo una desgracia que fue formidable. Tenemos el vigésimo encuentro con el cine europeo, que empieza este miércoles en el Cultural San Martín.
Mirá.
Que va a permitir ver muchas cinematografías que habitualmente pasan por
Imaginaria va a ir
ahí. Distribuidor, claro, exactamente, ahí va a estar Ciudad de Imaginaria. Pero va a haber películas alemanas, de Hungría, de varios países que no habitualmente tiene Austria, que no habitualmente tienen este.
Que sí, que tenemos pantalla. Que tener pochoclo por un lado y chucrú por el otro.
Exacto. Es una buena combinación. Pero también hay que decirlo, está empezando muy muy de a poco a repuntar la
cinematografía, ¿no?
La afluencia de gente al cine, el público se mostró muy renuente, y porque realmente las producciones hasta hace no mucho, recién con Intensamente 2 en julio empezó a volver a un nivel de 1,5 millones más o menos de personas de asistencia. Esta semana todavía se da los martes la planilla, pero yo creo que con
hay una tendencia a repuntar un poquito.
Alza, lo que pasa alza. Es que también no se olviden que en las aplicaciones de los televisores, ¿no?
Claro,
hay mucha competencia.
Es distinto. Pero son, ojo, que son mercados distintos. Hay toda una ceremonia.
La salida del cine sigue siendo, como decís vos, una ceremonia.
He visto, a ver, una que está con Siciliana envidiosa, me he reído.
Hay varias películas, hay varias en streaming.
Hay varias que he visto que son una maravilla.
Yo vi Culpa Cero, donde Valeria Bertuccelli, una talentosísima actriz y comediante, dirige y actúa, es espectacular. Pero insisto, creo que antes de la pandemia el promedio de taquilla de los cines era de 3 millones, 3 millones y medio de personas. Ojo que todo el país... y de semana a semana.
Sí.
Y después de la pandemia empezó, bueno,
a mermar y bueno.
Empezó con apenas 1 millón de personas y ha llegado a 1,800,000 más o menos. Yo espero que siga subiendo con estos estrenos como el de Guasón, que acaparó todas las pantallas prácticamente, pero el jueves pasado.
Este es un estreno muy fuerte, ayuda.
Ustedes vieron que el lunes pasado dije el Guasón y dos películas más argentinas.
Sí.
Romina Sola, Romina Smile, que también es argentina, son tres películas y nada más.
Mira, más allá no que él anima. Es un actorazo haciendo el Guasón, ¿no? Lady Gaga.
Pero vos importante, sabés que, a pesar de ello, sí, exactamente, la actuación de Lady Gaga es formidable, pero no ha sido, es contradictorio, ¿no? Pero no ha sido beneficiada con la crítica. La crítica no le gustó esta película tanto como el primero. El primer Guasón fue extraordinario de crítica y público. Acá el público está acompañando, pero...
Lo que pasa es que cuando hay una segunda película, segunda parte, está tan alta la vara de la primera que después hay una sobreexpectativa.
No es mala.
No es mala. Película.
Segunda, bien, porque...
es una buena película.
No es mala.
En esta además se hace claramente... Sí. Vos que tenés conocimientos el tema, una revelación sobre la esquizofrenia, sobre la salud mental del personaje,
tal
que
cual.
Es importante. Que
bipolar, mal, y loquito, y ella la acompaña en la locura.
Exactamente.
¿Viste?
Exactamente. Así que bueno, ojalá que con estos estrenos, con el Jockey también tiene su público, a pesar de que fue elegida como la película argentina para representarnos en el Oscar. Todavía no se hizo la selección, ahora termina en octubre la selección de películas extranjeras, pero la que va por Argentina, ya la Academia de Cine eligió El Jockey, ¿se acuerdan?
Era el Jockey.
Era una fija.
Era una fija, sí.
Una buena película, interesante, pero bueno, todavía el público está un poco renuente a asistir a las salas. Yo siempre invito, sobre todo al Gomón, que es nuestro cine de bandera, nuestro cine nacional. Ahí todo el cine nacional está en el Gomón, las que acabo de mencionar, y muchas otras películas que ya fueron comentadas y que siguen en cartel, ¿no? De muy buen nivel. Todo.
Bueno, Jorge, vamos a una pausa, por favor. Muy lindo todo. Bueno, preparen el pochoclo y la gaseosa, y ahora vamos a la pausa.
Thank you.
escuchábamos One Family de Yellow Jacket.
Oh, qué linda música, ¿eh? Sí, están hablando ahí los vecinos en alerta de una San Pedro, que dice que con la criptomoneda parece que los estaba en una estafa piramidal.
Un desastre. El 20-25% de la población de San Pedro está involucrada en este tema.
Oh, qué lío, ¿eh?
Ah, confían en los altos rendimientos en dólares y la gente, bueno, se deja llevar. Una estafa virtual piramidal de estilo Ponzi parece ser, con criptomonedas, y parece que la gente que invirtió está teniendo problemas en recuperar el dinero, aducen problemas técnicos, veremos cómo se resuelve el problema, ¿no? Si lo pueden recuperar, ojalá.
¡Qué desastre, por Dios! Bueno, vamos a nuestra invitada. Tenemos a Sandra Bustamante, vaya médica, está luqueada. Hay una payasita preciosa y la verdad, primero, ¿qué se te dio por ser payamédica?
Hola, bueno.
¿Cómo te va?
¿Cómo están? Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes esto tan, tan lindo que es poder compartir amor, alegría y esperanza. Sí, mi nombre es Valentina, porque cada uno tenemos que encontrar nuestro nombre, nuestro personaje.
El nombre de fantasía, exacto.
Sí. Y bueno, y Valentina es la que me acompañó porque esto lo encontramos, empezó en Misiones, ¿sí? Así que en medio de la selva, y por lo tanto estar en la selva es de valiente. Entonces dije, no, Valentina es súper valiente para estar acá. Mirá. Y bueno, así arrancó Valentina allá en la selva y visitando los hospitales. Cuando tuve preparado el personaje, siempre trabajé con niños, siempre fui payaso, pero payaso social, no de hospital.
Sí.
Y bueno, allá me encontró... como se diría, me encontró mi misión. Ya. Y mi misión hoy es esa.
A veces es muy difícil arrancar una sonrisa en un niño que está, por ejemplo, en terapia intensiva, en otros lugares, como incursionado también yo, haciendo de payaso, y más allá del drama, yo que soy medio payaso también en la vida, y me conocen los amigos, que siempre tengo ese granito de humor en muchas cosas. Jorge, que me conoce hace mucho tiempo, siempre tengo un poco, y Ale de ahora, que siempre tengo una palabrita como para generar una sonrisa y ayudar, ¿no? Porque con una palabra, con un aliento, dale para adelante, todo ese personaje que tengo acá al lado, Jorgito, lo tenemos ahí, cuídate, esto, lo otro. Es el cariño que le tenemos como amigo, porque los amigos no es llevarle el lomo y nada más. En los momentos más difíciles...
Las buenas y las malas.
En las buenas y en las malas es donde hay que alentarlo y que también hay que retarlo para decirle, dale, vamos para adelante, que esto que el otro. Y tenemos la alegría de tenerlo acá, en el piso, que para mí es una alegría inmensa. Y él sabe que todos los días le he dicho, a ver cómo estás, que esto que el otro, y le mando un dicho bonito como para que levante el ánimo a él y a 350 personas que yo le mando mensaje. Como mensajero, en el tiempo de la pandemia me acuerdo que así como vos le brindás una alegría a los niños, le mandaba mensajes a todo el mundo, porque todo el mundo estaba encerrado y no quería saber nada del mundo. Y yo le tiraba todo buena onda. Y un día me acuerdo que uno dice, no me mandé más, que toque el otro, que diga. Y después no sé que una de las que yo le mandé le bajó la ficha y dice, yo, Turco, seguime mandando. Porque la verdad que lo leí y me ayudó. Me ayudó para abrir una puerta, para levantarme de la cama que tengo, porque... Fue estresante, deprimente todo. Mientras todos estábamos encerrados, yo era esencial. el Poder Ejecutivo estaban de gran joda, ¿no? Y hay gente que no pudo despedir a sus seres queridos, mientras después nos enteramos que esto todo era un aquelarre. Pero bueno.
Además, como la salud es un todo, ¿no? La parte anímica y la física. Entonces, lo que está haciendo Sandra es el 50% de un recupero importantísimo para el paciente, ¿no?
Sí, no podíamos... Bueno, para mí fue una sorpresa cuando empezamos a hacer el teatro en los hospitales. Para mí era nuevo. Entonces recuerdo que íbamos cada dos días al mismo lugar con los mismos pacientes, pero el segundo día que fuimos nos pasó algo muy sorprendente, ¿no? Cómo los niños se recuperan cuando cambian y uno va con todo el amor, la energía.
Claro,
la
el humor risa, lo cambian totalmente.
Levantan las endorfinas, levantan las defensas y empiezan a pasar cosas a nivel en su cuerpo. Y bueno, y llegamos y decíamos, ¿y qué pasó con que te medio asustado, ¿viste? Que, claro. que la cama levantada. ¿Qué pasó acá? Y entonces decían los médicos y las enfermeras, bueno, les queremos contar que acá han sucedido cosas. Que Santiaguito, por ejemplo, fue un caso que me quedó muy marcado. Un niño que tenía hemorragia en el riñón un mes y medio. Estaba dado de alta. Entonces, como que el aporte terapéutico... ¿Sí? El poder ayudar en lo emocional, el poder acompañar y darles fuerza para que sean valientes en esta batalla que están peleando, ayuda a que puedan salir de esa situación tan compleja que quizás están pasando.
Ya, bueno, Sandra, te digo algo. Vos también dejás algo, porque vos generás. ¿Cómo pueden ver un payaso y no generar nada? Y no tener empatía sobre el payaso. Pero cuando uno da amor, que esa es la palabra mágica, uh-huh. Y lo recepciona el niño, es como que se potencia con un espíritu de sanidad.
Sí.
Y eso es importantísimo. Es importantísimo.
Y eso es lo que hemos comprobado. Que el amor es lo que necesitamos para sanar. Y entonces, lo que estamos haciendo, Miguel, siempre, es sumar gente que tenga ganas de dar amor.
Tal cual.
De multiplicar eso que llevamos adentro, ¿sí? Que es el amor. El amor a través de ir. El amor a través de ir a hacer esas visitas y a poder llevar un recurso. Sí, a poder llevar amor, alegría, esperanza, pero también un recurso que ayuda a nuestros niños que están atravesando sus batallas más difíciles. ¿Sí?
No, es muy importante la labor que estás haciendo y tratar de no dejarla, porque más allá que uno, cuando se va del hospital, se va un poquito vacío, porque es verdad, y se ve tanto dolor, porque la mayoría... Son gente que tiene necesidades. Y uno va dejando y se va medio tristón. Entonces después uno carga de nuevo la pila y vuelve a generar una sonrisa. Que no sabes la importancia que es eso.
Totalmente.
Y el aporte que genera.
Hay muchos casos, y más sobre niños. Vos sabés que, por ejemplo, un Mateo... de 5 años, abusado, 5 años, abusado durante 5 años.
Mirá, por Dios.
Ese niño no se podía integrar, no reía. Son casos muy, muy fuertes que te quedan marcados en el alma.
Claro.
Y vos sabés qué, Mateo se volvía a reír. Y Mateo vuelve a creer. Y vuelve su infancia a ser recuperada. Y ese corazón se vuelve a sanar. ¿Por qué? Porque el amor es poderoso.
Sí, sí, por supuesto.
Y creo en la sanidad del alma y que eso ayuda a fortalecer todo el sistema inmunológico. Por eso es tan importante que todas las mañanas, como le digo, porque los talleres de sanidad emocional también se los damos a los adultos mayores y en donde nos abran las puertas. Así que acá estamos al servicio de la comunidad.
Mirá qué lindo. Acordémonos de la película de Robert Williams. Uh-huh. Que era...
el iniciador de todo.
El iniciador de todo. Robin Williams, perdón. Entonces, y qué mala, poca empatía que tenía alrededor de los profesionales que tenía, que lo traba de tarado y de otras cosas peores. Y sin embargo ganó esa, y ha tenido un hospital, es una vida real de eso, ¿no?
Sí, naturalmente, Robin Williams fue un representante de esta tendencia que posteriormente se incrementó hasta la actualidad, como podemos verlo en todos los países del mundo, y especialmente vinculada también a la problemática de la vejez,
sí,
a la gerontología, donde también hay búsqueda tanto en lo infantil como en lo gerontológico.
Sí, sí.
Hay búsquedas necesarias para recuperar el ánimo, la alegría, que, como decía antes, es curativa.
Bueno, esos niños mayores, que yo les digo que son niños con canas y arrugas, siempre necesitan amor. Vamos a una pequeña pausa. Qué linda música, volvemos a... ¿Qué
la escuchamos? Nave del Olvido por Fran Purcell.
Qué grande. Muy bien, Ricardito Piñero, ¿eh? Siempre felicitado por eso, ¿eh? Bueno, Sandra Ballesteros, ¿no? Qué lindo. La verdad, tu misión así...
¿Vos estás hablando de mí?
Sí, de vos.
Sandra
Porque
Bustamante.
Sandra Bustamante.
Ya le cambié el nombre. Ya
Robert Williams. Por las dudas.
Salí del ya, a Robert Williams. Lo bauticé de otra. Bueno, ahí está lo gracioso. Yo le cambio. Los bautizo de
Pasó
nuevo.
Pasó del payamédico al cine.
Mañana, en vez de llamarme Miguel, me llamo Juan. Esto es así, ¿viste? Esto es ciudad imaginaria. Bueno, Bustamante. Sandrita, te queremos de nuevo acá y para contar más anécdotas. Muy lindo lo que haces, no lo dejes hacer porque es gratificante, es muy Así bueno. Es.
Bueno, los invitamos.
Sí, por supuesto.
Los invitamos a que nos sigan, tenemos una página que es Paya Corazones Felices.
Escuchen.
Ahí nos pueden seguir, es donde mostramos los eventos, donde más allá de los hospitales también armamos eventos para los niños, juntamos de merenderos, de comedores, sin denominación, solamente unidos por amor, y hacemos la Feliz Navidad para todos y el Feliz Día del Niño para todos, donde llevamos un mensaje de sanidad emocional, hacemos musicales, hacemos juegos, que los niños se vayan contentos, pero también... pedimos la colaboración porque es tan importante que el niño se lleve su regalo de la Feliz Navidad.
Por supuesto.
O del Feliz Día del Niño, así esté en un hospital o así esté en el evento. Un niño con un regalo en la mano sigue hablando de una infancia feliz.
Bueno, acá tenemos un programa que podemos pedir el mangazo, como decimos, en un fardo, y ayudarte para... Me encantaría.
Genial, sí.
Ayudarla a Sandra con esto para el Día del Niño, en Navidad hacemos
nos ponemos en campaña
la
nos
feliz
ponemos
Navidad
en campaña
para todos
los pendejitos que estamos acá en el piso que hay muchos desde el operador que se cree un Pepe un Pebete y este que está hablando y entonces vamos a enriquecernos con eso en una linda campaña para que después venga Papá Noel y los reyes también dejen unos regalitos.
Estamos a tiro por la época.
Estamos ahí. Sí, sí. En cualquier momento viene Papá Noel y se pone a hacer locución acá. En cualquier momento.
Se le está haciendo,
¿no?,
mantenimiento,
¿cierto?,
al trineo. Para zarpar. Para.
Muchas gracias.
Muchas gracias por venir.
A vos.
Y te esperamos siempre.
Gracias, gracias.
Yo voy a decir algo que es muy importante, chicos. William Shakespeare y el tiempo. Shakespeare dijo del tiempo que es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que tienen miedo, muy largo para los que lamentan y muy corto para los que festejan. Pero para el amor, el tiempo es una eternidad. Que es que el tiempo es tan perfecto que al final siempre nos termina dando la razón. La razón a lo que en esos momentos... no entendemos o no queremos entender. Con el tiempo nos damos cuenta que con algunas personas se pierde el tiempo, con otras se pierde la noción del tiempo y con otras recuperamos el tiempo perdido. Y de eso se trata la vida, del tiempo. Qué ironía que como humanos muchas veces queremos que el tiempo pase rápido y cure las heridas. Y otras veces deseamos que no pase, que pase lento para disfrutarlo al máximo, sobre aprovecharlo de la mejor manera. Porque el tiempo es como río y no puedes tocar la misma agua dos veces, ya no volverá a pasar. Así que disfruta cada momento de tu vida, porque cada instante vivido no se volverá a repetir. Y ten siempre presente que nunca podemos cambiar el pasado, pero sí tenemos la opción de aprender de él. William Shakespeare.
El gran bardo británico. Y no quería ir terminar el programa sin hacer una mención de la efeméride del fallecimiento de un gran cómico argentino que fue Enrique Pinti, que por múltiples circunstancias dejó la vida en hace pocos años.
Exacto. Bueno, señores, esto es así. Nos vamos con Pipi como si fuera la salsa criolla. Será hasta el viernes que viene con Mundo Franquicia y el lunes de 12 a 13 en la FM 91.1 Amadeus, Ciudad Imaginaria. Ale.
Gracias, Miguel.
Jorge.
Jorge, Ricardo.
Sandra. Bueno, un gusto.
Ricardito, muchas gracias por tu música.
Gracias, Sandra.
Señores, gracias por todo y bendiciones para todos.
Say goodbye. Until then, baby, are you gonna let him hold you down and make